Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Se me viene a la cabeza, en este mismo estudio, un grupo de compañeros llenos de hollín que en ese momento habían ganado la comisión interna de la fábrica Sanón, una fábrica la cual conocía desde afuera. Siempre hablaba con mi compañera cada vez que pasábamos por ahí hacia Centenario, ¿cómo mierda será eso ahí adentro? Estaba prohibido entrar allí. Y de allí se me viene también a la memoria a Osvaldo Bayer hablando en un acto junto a Montes, de mi querida La Plata, de Ensenada, de los astilleros, con nuestras madres que estuvieron desde el principio, y después, yo qué sé, cuando vino Galeano, después cuando estuvo James Petras. Se me viene a la cabeza la Bersuit en esa fábrica, de alguna manera hablando con todo el ruido de atrás de las máquinas trabajando, y después las manos de Filippi, también el Rally, Gieco, Pérez Esquivel. Se me viene a la cabeza miles de mujeres en una fábrica tomada por sus obreros y entregada a miles de mujeres que ese día la conquistaron. Sanón fue más que nunca Sanona esa noche impresionante que tuvimos oportunidad de estar. Se me viene a la cabeza tantas cosas. El primer programa de nuestra lucha aquí en esta radio, con compañeros que no tenían la más puta idea de hacer radio, pero que salían a decir su verdad, a decir que ese era otro espacio. Se me viene también esa jornada de abril, sí, con miles de personas allí, con la gente de Naomi Klein filmando, con ese síndico que casi más se lo morfa la gente, que se tuvieron que ir hasta casi pidiendo perdón por lo que estaban haciendo. Se me vienen a la cabeza tantas cosas. Dentro de pocas horas quizá se concrete un viejo sueño. Arbolito lo empieza a cantar así.
No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad, una cumbia, un mate y una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que lucha y que va mostrándonos el camino.
Y bueno, este programa se lo dedicamos a los compañeros que están ahí en su puesto de laburo, como siempre nos dicen, che, acordate de nosotros, pues desde aquí los abrazamos a ustedes y a los que están allí en el traste de Sanón, ahí en la U11, tampoco cómo poderse olvidar de esa donación de los compañeros con la comida a la olla popular que había. Todavía tengo el sabor de las empanadas de las compañeras esa tarde cuando nos acercamos, y allí debajo de ese cartel que hoy dice Sanón bajo control obrero, y que todavía estaba Sanón nada más allí con sus colores y una puerta cerrada y bueno, y miles de metros cúbicos que no dejaban salir, pero las compañeras estuvieran desde el principio. Me acuerdo que compramos unas empanadas y decíamos, bueno, de alguna manera son empanadas revolucionarias. Está aquí con nosotros, como no podía ser de otra manera, Alejandro López, secretario general del gremio y por sobre todas las cosas compañero trabajador de Sanón, y otro compañero trabajador también, trabajador desde la ley, desde esa justicia a la cual nunca apostamos, pero que con Sanón tuvo que hacer algunas cosas, agachar la cabeza, a pesar de la propia justicia. Mariano Pedrero, bienvenidos compañeros.
Gracias por la invitación.
Gracias, Helio, una vez más, en este que fue el primer programa de radio al que vinimos cuando empezaba la lucha de Sanón.
Sí, me acuerdo todavía de allí, incluso había, y me acuerdo tanto, que había hasta compañeros, no sé si se puede decir compañero o no, pero trabajadores que ahora no están dentro de la fábrica. Yo me acuerdo que San Martín estaba ese día acá.
Sí, bueno, justamente él empezó en la interna, digamos, San Martín, sí, de los 8 delegados que comenzamos en el 98 con toda esta historia, y bueno, mirá cómo fue la historia acomodando todo. Hoy San Martín no está.
Después se bajó del caballo.
La última vez que estuvo cerca de la fábrica fue cuando estuvo con los montes apiedrando la fábrica, sí, cuando pusimos la fábrica en producción. Pero bueno, esas son parte de esta historia, digamos, que es tan larga, tan dura, tan difícil, como bien lo relataba recién vos, y nos hacía acordar a tantas etapas que fue quemando, digamos, este conflicto, ¿no?
Así es. Y bueno, Mariano, ¿cómo viene la mano con respecto a esto? ¿Cómo se llegó a esto y lo del miércoles? Porque es una lucha más, ustedes dicen con final abierto. Yo prácticamente tengo, espero, quizás seré demasiado optimista, pero que yo creo que esta vez la ganamos. No del todo, pero empezamos a hacer un gol de media cancha. Después que ganemos las tribunas y todo, va a depender también de la propia gente. Pero ¿cómo se llega a esto?
Se llega con tantos años de lucha, ¿no? Se llega con una historia que empezó recuperando la comisión interna, que empezó enfrentando los despidos, empezó enfrentando los aprietes de la patronal, la flexibilización laboral. Todavía estamos hablando de la época de Menem. Empezó con la valentía y el coraje de un grupo de compañeros que se organizaron en forma clandestina dentro de Sanón, porque si te veía la patronal o te veía la burocracia sindical, quedabas afuera. Esa organización que fue creciendo en base a un método de trabajo, que es la asamblea, lo que permitió el debate, lo que hasta el día de hoy sigue permitiendo las diferentes opiniones, pero la unidad después concretada a través de las votaciones por mayoría y minoría. Empezó así, siguió con la recuperación del sindicato, haciendo los primeros paros todavía cuando estaba la patronal y estaba la burocracia. Bueno, y cuando Sanón decidió cerrar, ocupando la fábrica, poniéndola en producción bajo control obrero, abriendo, como decías vos, la fábrica esa que estaba cerrada para todo el mundo, al conjunto de la población. Y ahí también hay otra cosa muy importante, que es ese enorme apoyo de la comunidad, esa olla popular que se sostenía con la donación de alimentos por parte de los compañeros detenidos en la unidad 11 y por montones y montones y montones de vecinos anónimos, ¿no? Yo no me olvido nunca más esos vecinos del barrio Nueva España, ese barrio tan humilde que está del otro lado de la ruta, enfrente a la fábrica, viniendo con las bolsas de manzana de las chacras para colaborar con la resistencia obrera en los momentos en que poníamos las primeras cartas, digamos, ¿no? Se llegó hasta acá por la valentía y el coraje de los obreros y obreras de Sanón, pero fundamentalmente por el apoyo de la población, y lo que consigamos y la lucha que vamos a dar este miércoles es también una lucha, y si llega a ser un triunfo de todos los que siempre estuvieron.
Alejandro, cuando el corazón del compañero Ferraz dejó de latir, ¿estábamos en la fábrica?
Sí, bueno, justamente estábamos en el turno mañana, sí, y bueno, fue uno de los golpes más duros que recibimos como trabajador, digamos, porque justamente nosotros los primeros pasos que empezamos a dar como delegados, no, sin ningún tipo de experiencia, nosotros nos aferramos a una cuestión que para nosotros era básica como trabajador, que eran las medidas de seguridad, sí, porque con los pocos años que teníamos en la fábrica, pero ya sabíamos de que un compañero por año se nos iba muerto, sí, y 30 accidentes mensuales. Ese era el promedio que manejaba la familia Zanón, digamos, nosotros éramos un número, sí. Entonces, no, con nuestra poca experiencia, casi mínima, como delegado, el primer trabajo que empezamos a hacer, bueno, fue justamente a pedir medidas de seguridad. Y cuando el compañero Daniel se descompone en el vestuario, sí, que estaba al lado de varios compañeros que estaban sentados ahí, que se descompone, se descompensó, digamos, fue ahí que lo llevamos al servicio de enfermería, y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, digamos, pero esto, por otro lado, fue el fortalecimiento, digamos, de la unidad de la fábrica, y fue uno de los momentos que dijimos basta.
Alejandro, no muchas veces lo hablamos en la radio, a pesar de que muchas veces hablamos de Zanón y de las cosas prácticamente día a día. ¿Lo llegaste vos y los compañeros a ver a Luigi Zanón? ¿Cómo era la fábrica antes que ustedes decidieran plantarse y después entrar?
Yo te cuento dos o tres anécdotas súper cortas que te marcan cómo era laburar en la fábrica. Nosotros son cerca de 30 sectores, y cada sector en la fábrica, cuando estaba la patronal, tenía un color de ropa. O sea, esto le permitía a los encargados y al viejo Zanón, cuando venía, tener bien identificado todos los sectores y que no se les mezcle. Que no se les mezclen para que no nos comuniquemos, para que no nos conozcamos. El compañero de matricería no se conocía con el de línea de esmalte. El de tercer fuego no se conocía con el compañero de porcelanato. Entonces, de esa manera nos dominaba, digamos, muy fácil. Cuando nos tocó ingresar a una tanda importante, que entramos 140 compañeros, el 22 de enero del 92, que fue ahí la camada que entró Raúl, Carlito, nosotros, digamos, mientras nosotros nos estábamos haciendo los estudios, los de la guardia, que eran policías retirados de ahí de la fábrica, sí, que hacían la guardia para la familia Zanón, estaban en el barrio preguntándole a nuestros vecinos cómo éramos nosotros, cuál era nuestra conducta. Hacían un servicio de inteligencia antes de que cada operario ingrese a la fábrica. Digo esto para tomar dimensión, ¿no?, de quién estamos hablando. Y en una oportunidad, nosotros cuando viajamos a Vicente López, sí, que nos entrevistamos con el viejo Zanón, sí, que entró una delegación, entramos con Raúl, y no te imaginás el lujo que eran esas oficinas. Y nos sentamos y le debatimos y le discutimos por nuestros derechos, y el viejo quería salir abrazados con nosotros, con Raúl y conmigo, para decirle al conjunto de los trabajadores de que las cosas estaban bien entre la patronal y entre los trabajadores. Nosotros le dijimos no. Bajo ningún punto de vista, nosotros acá venimos a reclamar por nuestros derechos, ¿sí? Y fue así donde empezamos, él nos empezó a conocer y ver cuál era nuestro posicionamiento. Ahora, íbamos y hablábamos con total fortaleza, porque sabíamos que el conjunto de los compañeros nos apoyaba, y era el mandato de la asamblea que nos iba dando esos pasos, ¿no?
En el año 92, ¿tu pibita qué edad tenía?
No, Dana... Dana nació después, lo que pasa es que es muy grandota, pero es chiquita, no.
Ah, mirá, ni había nacido.
No.
Ella nació ya con la fábrica...
Con la fábrica...
¿Tomada?
Con los trabajadores, sí.
Ah, mirá, era de la generación del desierto liberada.
Totalmente, sí, así como tantos hijos y hijas nuestras, ¿no?
Quiero dedicarle a ustedes y a través de ustedes a todos los compañeros... Esta canción de Silvio Rodríguez, cantado en vivo con el pueblo chileno, donde empieza: si no creyera, si ustedes no creyeran en la locura.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trigo y la pavura,
Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que aprecio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendón, un regocijo de carne con madera, un instrumento sin menores resplandor, que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses de los altos, cubido hervido con campo y mente fuera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida.
Si no creyera en los trabajadores de Sanón, que nos están diciendo a todos y acá, a Neuquén, al país y al mundo, las obreras y obreros de Sanón, estamos a pocos días de lograr un paso histórico. Llevamos 9 años de lucha y producción poniendo la fábrica al servicio de la comunidad con 470 puestos de trabajo genuinos. Logramos instalar que la expropiación es la salida para resolver el problema legal de Sanón. El miércoles 12 de agosto habrá sesión en la legislatura de Neuquén. Convocamos a las 15 horas a todos los trabajadores, a todos los laburantes y la comunidad de la región para lograr la expropiación definitiva de la fábrica. Sanón es del pueblo. Apoye a los obreros. Y bueno, ¿cómo se viven estas horas, Alejandro? Sea lo que sea el resultado, porque el 12 de agosto puede ser un día histórico, pero el 12 de agosto los va a encontrar de nuevo en la calle, como hace 9 años.
Sí, totalmente. Digamos, esa es la fortaleza que creemos que tiene la gestión obrera, que somos hombres y mujeres de lucha y de trabajo. Esa combinación, digamos, nos ha permitido llegar hasta acá. Y en realidad por ahí nos preguntan, bueno, pero están contentos, se nos imaginan como que estuviéramos con mucha euforia, y en realidad por ahí nos han dado tantos palos, ¿sí? Y aparte porque hasta que no lo vemos de manera concreta, nosotros tenemos una lógica de trabajo que siempre pensar en la peor. Desde ya que los goles los festejamos, pero nunca, viste que hay que esperar a que termine el partido. Entonces, estamos bien. La fortaleza es que saber que lo que estamos haciendo está bueno y que no es solamente que nos beneficia a nosotros, digamos. La responsabilidad o la mochila que tenemos es una responsabilidad, digamos, para el conjunto de la clase trabajadora. Entonces esto es muy importante y creemos que sí, que vamos a dar un gran paso, vamos a dar un gran paso. Y si por ahí lo quieren entorpecer como lo vienen haciendo esta semana, que sepan que no vamos a permitir que jueguen con el plato de comida de nuestra familia. No vamos a permitir que tiren por tierra estos 9 años de sacrificio. Acá mucha gente, muchas organizaciones y la comunidad en general ha hecho mucho para que esa fábrica esté en pie. Entonces, por un par que cuidan los intereses individualistas y de las patronales, no vamos a permitir tanto sacrificio que se vaya por la borda, ¿no?
Porque es una jornada de lucha. Vimos esta semana cómo el llamado Comité de Consenso se metió para entorpecer, y logró entorpecer, porque de hecho el martes no se votó en la Comisión de Presupuesto el avance del proyecto de ley, lograron entorpecerlo. Entonces la batalla no está ganada, el gol todavía no está metido, el partido todavía no está terminado. Por eso es que llamamos a todo el mundo a concentrarse y manifestarse con nosotros, porque Edgardo Philip lo dijo con odio de clase, leyó el estatuto del sindicato ceramista y dijo: expropiar Sanón es darle manija a los que empujan la lucha de clases. Edgardo Philip, el titular de Asipan, Edgardo Philip, el que fue decano de la Facultad de Economía en esta universidad en la época de la dictadura militar, cuyo nombramiento, según nos dicen, está firmado incluso por Jorge Rafael Videla, el máximo genocida que hubo en estas tierras, y acompañado por el alcahuete de Rodríguez, el titular de la CGT, que le hacía la comparsa y hasta no tuvo tupé en ubicarse físicamente del lado en el que le gusta estar, ¿no? Porque de un lado estaban los compañeros de Sanón y del otro lado de la mesa, Philip, y a su lado el titular de la CGT.
Mariano, si esto sale así como se lo planteó, dicho sea la aclaración, no es el proyecto que ustedes presentaron, que todos nosotros presentamos con más de 90.000 firmas, que es casi la tercera parte de la población de Neuquén Capital y una parte muy importante de la provincia, una sexta parte, así que es como si en Buenos Aires lo hubieran presentado, de los 3 millones de tipos, prácticamente más de 500.000 personas, claro. Para que se tenga idea. Pero hecha la expropiación, ¿qué pasa con la cooperativa? ¿Cómo es esto de ceder la fábrica? ¿Qué pasa con la gestión obrera? Porque no sea joda de que de pronto el gobierno de Zapac ponga a un capitoste allí y ustedes tengan que ahora, en vez de obedecer a Luigi Sanón, obedecer a Pendorcho.
No es así, digamos, claro, esto es importante aclararlo, tenés razón, Elio. Así como está planteada la expropiación, si bien no es nuestro proyecto de ley, no pone ninguna condición a los trabajadores y trabajadoras de Sanón. La que va a seguir administrando la fábrica, la que va a tomar la decisión de seguirla manteniendo abierta la comunidad, es la asamblea de los trabajadores, digamos. No hay ninguna posibilidad de que alguien interfiera o tome decisiones por sobre encima, o ni siquiera como consejero de la asamblea de la fábrica. Nosotros, de todas maneras, le vemos límites a este proyecto de ley de expropiación, fundamentalmente dos. Primero, que es una expropiación que se hace con pago. Nosotros entendemos que la deuda es de Sanón y la familia Sanón es la que tendría que hacerse cargo de su deuda. No tiene por qué hacerlo ni la cooperativa ni la comunidad de Neuquén. Y segundo, es que termina, digamos, en esto que vos decías recién, una expropiación donde después de que el Estado la expropia, la cede a la cooperativa y no queda en la órbita del Estado, digamos. Nosotros nunca quisimos hacernos dueños de la fábrica, siempre dijimos y seguimos diciendo que la fábrica tiene que ser propiedad del Estado, porque como decimos nosotros, la fábrica es del pueblo. Esa fábrica debería quedar en propiedad del Estado, la totalidad de su producción destinarse con un fin social al servicio de un plan de viviendas, tantas viviendas que faltan, más de 40.000 viviendas que faltan en la provincia de Neuquén, pisos para escuelas, pisos para hospitales. Por eso exigimos la reapertura de un plan de obras públicas para crear planes de trabajo, nuevos puestos de trabajo genuinos para tantos compañeros que no tienen trabajo. O sea, nosotros, si el miércoles logramos la expropiación, el jueves vamos a seguir en la calle, porque no está terminado el partido, porque nuestra lucha es por mucho más, es por el trabajo, por la salud, por la educación y por la vivienda, y porque la cooperativa se encuentra también en un momento complicado, porque estamos en una crisis capitalista que todos comparan con la crisis de los años 30, y eso pega en los índices de la construcción, pega en la gestión obrera, y nos quieren tirar al mercado a competir con grandes pulpos monopólicos, y justamente el run que anda es que quieren condicionar el proyecto de ley a una cláusula de paz social para mantenernos atados a la máquina e impedir que nos movilicemos por todo lo que va a seguir faltando.
Concretamente lo que ustedes están diciendo es la estatización.
Claro.
Es decir, justamente que este planteo desde el gobierno provincial no habla nunca de estatizar.
Se opusieron permanentemente los diputados, todos, en realidad salvo un par, la gran mayoría de diputados siempre se opuso a la idea de la estatización porque lo consideran una mala palabra. No consideran una mala palabra que ahora Obama en Estados Unidos estatice las deudas de todos los bancos y las grandes empresas que quieran. Esa estatización, cuando es para salvar a los grandes empresarios, nadie se opone. Cuando uno plantea un proyecto que está pensado para conservar los puestos de trabajo, para crear nuevos puestos de trabajo, para que se atiendan a las carencias que hay en la población, ¿no? Esto lo hablábamos el otro día. Cada vez que una fábrica se cierra, cada vez que una empresa despide en masa, lo que pone en juego un patrón, lo que pone en juego un capitalista es que pierde ganancia. Lo que no se discute es que en realidad cada vez que una fábrica se cierra, la producción que se hace en esa fábrica es una producción que la población necesita, porque cuando Sanón cerró, no es que los habitantes de Neuquén tenían en sus casas piso, muchos ni siquiera tenían vivienda. Cuando cierra una fábrica textil, no es que los vestidos que ahí se producen no hacen más falta porque todo el mundo tiene ropa. Cuando se cierra una fábrica de alimentación, no es porque no hay hambre en la Argentina o en el mundo, es porque esos patrones no tienen ganancia. Lo que nosotros decimos es que hay un derecho a ocupar, a resistir y a poner las fábricas bajo control obrero, porque lo que se produce en esas fábricas son bienes que la población necesita ahora y mucho más lo va a necesitar en el futuro frente a la crisis que se viene. Entonces lo de Sanón solo vale como un ejemplo por lo que hicimos para atrás, pero por lo que hay que hacer para adelante.
Antes de que cierres, Alejandro, llamando nuevamente a la gente, ¿por qué tienen que estar, por qué tenemos que estar todos el próximo viernes en la calle junto a los obreros y obreras de Sanón? Creo que esto tiene que ver con mucho de lo que ustedes dicen: si tocan a uno, tocan a todos. El 25 de marzo del 2003, Pablo Heller, un docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador en la temática de fábricas recuperadas y asesor de la cooperativa Sacetru de gestión obrera, fue detenido con motivo del violento desalojo policial de Sacetru. Como resultado de la lucha librada de una gran corriente de solidaridad, los compañeros de Sacetru conquistaron 5 meses después la expropiación de la fábrica. Quien les habla acaba de firmar un pronunciamiento por la absolución definitiva de Pablo Heller y de los compañeros de Sacetru, porque el próximo 24 de agosto van a ser sometidos a juicio oral por la jueza María Fernanda Ferreira. Este atropello es parte de la ofensiva gubernamental que apunta a criminalizar la protesta social, en virtud de la cual ya se registran más de 4.000 luchadores procesados. Pablo Heller debe ser absuelto definitivamente y sus compañeros de Sacetru también. Alejo, en este último minuto y medio que te queda, convencé a la gente que todavía tiene una duda de por qué tiene que ir y tiene que estar en la calle, y si no puede, por lo menos saber y estar pensando también con ustedes en eso. Pero si está allí gritando y estando y acompañando y aplaudiendo frente a ese partenón que es la legislatura de Neuquén, mucho mejor.
Sí, es muy sencillo, digamos, porque hay dos caminos: o la fábrica se expropia y seguimos trabajando, o la fábrica se tiene que desalojar y se tiene que rematar y se tiene que transformar en un galpón vacío. ¿Sí? No hay más salida, porque ya, digamos, no hay más instancia tampoco. Entonces, estamos lo que estamos luchando por el trabajo, estamos luchando para que esa fábrica se mantenga en pie, ¿sí? Y que se siga poniendo al servicio de la comunidad, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, y justamente que quede este precedente también, que es muy importante, que los medios de producción en manos de los trabajadores se puede cambiar totalmente, ¿sí? A lo que es cuando está en manos de los patrones. Y por otro lado están los que están organizándose para que esa fábrica se transforme en un galpón vacío y que queden 451 familias en la calle. No permitamos que esos sectores, que no conocen, esos sectores que no tienen ni idea de lo que es el trabajo, sigan organizándose para tratar de quebrar una gestión obrera que ya lleva 9 años.
Alejandro, puntualizando, ¿a qué hora se concentran? ¿Desde dónde van a ir a marchar? Recordemos que ATEN se concentra a las 4 de la tarde en el Monumento al General San Martín y va a marchar a la legislatura. Ustedes, para los que quieran ir, sumarse a la columna desde ya de Sanón, más numerosa que nunca, ¿cómo va a ser ese miércoles?
Son 2 días. El martes nosotros vamos a estar también porque está la comisión de presupuesto, ¿sí? A partir de las 4 de la tarde vamos a estar en la puerta de la legislatura. Y el día miércoles la convocatoria es a las 4 de la tarde en el Monumento General San Martín, y de ahí vamos a marchar con el conjunto de las organizaciones, porque la sesión, según lo que está planificado, tendría que arrancar tipo 17:30 horas.
Compañeros, este programa termina el miércoles que viene o empieza otro. Así que ojalá, como vos decís, que el próximo sábado nuestra lucha comience diciendo por primera vez hacemos un programa con la fábrica expropiada. Y si no es así, seguiremos estando en la calle con ustedes. Pero yo pienso que esta vez sí la ganamos.
Y creemos que sí, la tenemos que ganar, no tenemos margen, así que ahí estamos. Lo que sí, tenemos una convicción enorme, ¿sí? Y estamos dispuestos a dar la pelea, como lo hemos hecho siempre, ¿sí? Nunca nos regalaron absolutamente nada.
Gracias, Mariano. Gracias, Alejandro.
Bueno, gracias a vos por invitarnos una vez más, y los esperamos a todos y a todas este miércoles, porque si ganamos, ganamos todos los que siempre estuvimos ahí, no solamente los obreros y obreras, ¿no?
Miércoles 12 de agosto va a ser un día histórico. A las 4 de la tarde todo Neuquén tiene que estar frente a la legislatura, que adentro, cuando tengan que votar, sientan los bombos, los gritos, la gente. Y sí, como dicen, no puede ser que una ley salga por presión de la gente. Todas las cosas en el país que vivimos han salido por presión. El 25 de mayo también, de 1810, fue la presión, de alguna manera, aunque hayan sido 100 y pico de tipos afuera, que no haya llovido nunca, que ni había paraguas ni nada, pero el 12 de agosto del 2009 puede y va a ser un día histórico. El noticiario Desde el Pie es un noticiero desde el sur que sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUN, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Alberto Fuentealba, asesinado el 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón. Esperemos la cerámica expropiada el próximo miércoles, una fábrica expropiada y puesta a producir hace más de 9 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas nuestros de Neuquén.
El silencio es la herramienta empleada para condenar a 5 inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
En unos minutitos seguimos aquí en este programa que realmente también ya va a ser histórico, porque una organización que queremos mucho cumple 10 años y también lo va a cumplir en la calle como se debe. No se vaya.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
muchas cosas que tenemos para compartir con ustedes. Ante todo, desde aquí le mandamos un abrazo muy grande a nuestra querida compañera Irma Ferreira. Está internada en el Policlínico Neuquén. Irma, así que para los que quieran acercarse, va a ser algo muy importante para esta compañera no docente y que trabaja en el Departamento de Discapacidad de la Universidad Nacional del Comahue. Desde aquí, Irma, lo mejor para vos y recuperate, compañera. Un abrazo muy, muy grande. Hablando de los no docentes, el TUNI me acaba de mandar, antes de llegar a la radio, dice Helio, se realizó los días 5, 6 y 7 de agosto en Mar de Ajó, ahí en la tierra de los Tanos, frente al mar, el Congreso Nacional Ordinario y Extraordinario de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, el FATUN. Algunos datos: se crearon dos subsecretarías en la Mesa Nacional, una de Igualdad de Género y otra de Acción Gremial. Se aprobó la memoria y balance del ejercicio 2008 de la FATUN, se eligió una nueva conducción por 4 años que sigue siendo la misma, es decir, Farina a la cabeza, el lobo Ernesto Cambón de APUNC es subsecretario de Acción Gremial de esa nueva conducción, y el TUNI nos dice que todas las votaciones tuvieron las abstenciones de 5 congresales, 4 de Mar del Plata y la mía, y la elección de Farina tuvo los mismos votos en blanco. Tenemos algunas cosas más también para recordar. Lo del Chango Espaciú se viene a Chipoleti el próximo miércoles 12 de agosto. Estará aquí en la ciudad de Chipoleti. Se enojó la compañerita, pero no es nada. Ya le van a explicar. El Chango Spasiuk va a estar aquí a las 10:30 de la mañana. Vamos a estar en la barriada del paraje el 30 en la escuela 109, y a las 8:30 de la noche en el Manuel Belgrano o en el SEM 74, República de Italia. Todo con entrada libre, gratuita. Quien quiera venir a ver a este maravilloso misionero, que se venga. Hablando de músicos, Jorge Chocobar está aquí, presidente de la AMI. Hoy me llamó y me dijo: te habla Chocobar, Jorge. Así que sentate 2 minutos, contame muy rápidamente, sí, disculpame el tiempo, pero qué pasa en la legislatura tan famosa, ¿no? A esta altura, el martes, pero el lunes, ¿qué pasa con usted?
Pero lo del lunes, por lo pronto, hay una convocatoria de una comisión que está tratando una ley de mecenazgo.
Ah, mirá.
Y
esto nosotros, es el tema de las autorías.
No, de mecenazgo sería una declaración de impuestos, claro, alguien que paga para y elige a quién va a financiar, digamos, artista, ¿no?
Dale.
Esto significa lo siguiente, que bueno, esta reunión es el lunes a las 6, a las 5 de la tarde en la legislatura. Vamos a asistir. Nosotros esta ley la habíamos rechazado ya en la primera y única reunión que tuvimos. La rechazamos porque, bueno, por obvias razones, ¿no? Porque es un parche más a nuestra actividad y nosotros necesitamos un marco legal, así como tiene cualquier profesional o cualquier persona que tenga cualquier oficio. Entonces, no está regulada nuestra actividad, están todas cosas sueltas en el aire, pero no hay un marco regulatorio que reconozca cuál es en realidad nuestra actividad, así como tienen los médicos, los abogados, los albañiles, no sé. Uh-huh. Todo el mundo tiene su marco legal, ¿no? En el caso del arte, no. Ponele que en la provincia ya no, pero en la municipalidad te contratan y te contratan como un insumo, ¿no? Como...
Correcto. ¿Hay antecedentes de estas leyes en otro lado del país?
Sí, hay antecedentes y en no sé el funcionamiento que tiene, pero hay antecedentes. Pero primero está el marco legal. Lo que quiere hacer una porción del bloque del MPN, de esa comisión, que tengo entendido que es una parte, nomás no sé si están todos, después el lunes nos vamos a enterar, es que la sigue llevando adelante a pesar de que nosotros le dimos el rechazo. Las otras personas, con integrantes de la comisión, retiraron la firma porque ni siquiera la habían leído. Y nosotros le explicamos cuáles son los puntos que estaban, que eran horribles, digamos, o sea, estaban toda una falencia terrible. Y le
suena
explicamos,
mal.
Nos va a hacer mal, no es que suena tampoco, o sea, claro. Entonces, retiraron firma, pero hay una porción que lo quiere hacer igual, de todas formas.
Así que ustedes van a ir a las 5 de la tarde concretamente para...
para este, para resolver, o sea, para nuevamente decirle cuál, o sea, cuál, replantearle el rechazo nuestro.
Bien.
Y que se empiece a elaborar y a trabajar en una ley marco que contenga la actividad nuestra.
Están llamando a todos los músicos y a todos los que lo quieran acompañar.
A todos, asociaciones individuales, todos los músicos individuales, lo que quieran. Artistas en general.
El AMI está convocando. Ayer en Neuquén, gracias Jorge Chocobar. Ayer en Neuquén, en el Obispado de Neuquén, se habló sobre la situación de los pibes y las pibitas en Neuquén. A pocas horas del llamado comercialmente Día del Niño, los invito a escuchar a nuestro amigo cooperativista Edgardo Font, quien nos trae información muy importante sobre la situación de los niños en la Argentina. Escuche con atención.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Font.
A pocos meses de cumplirse el vigésimo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y a pocas horas del festejo de su día en nuestro país, aprovechemos para repasar cuál es la situación de nuestros pibes. La mortalidad infantil en menores de 5 años ronda el 13 por mil, lo que representa un total de 8.400 muertes anuales. De casi 6.000 bebés que murieron en el año 2007, en los primeros 28 días de vida, que son los últimos datos oficiales conocidos, se podrían haber salvado nada menos que 3.000. Bastaba con que se hubiesen dispuesto las medidas de prevención y tratamiento durante el embarazo para evitarlas. Cuando el niño supera el mes de vida, la mortalidad ya pasa a ser causa de factores sociales, como la desnutrición y los problemas de acceso a la atención médica. De hecho, en este periodo llamado post-neonatal, casi el 27% de las defunciones se podrían haber evitado mediante la prevención y el tratamiento. En materia de educación, es cierto que la enseñanza primaria está casi generalizada y que los índices de alfabetización son altos. Pero no es menos cierto que muchos estudiantes repiten cursos o los abandonan en la escuela secundaria. Le doy más cifras. 10% de niñas y niños del país padecen de desnutrición crónica, pero esta cifra, en la región del noroeste argentino, supera el 15%. Además, en promedio, uno de cada tres chicos y chicas menores de 2 años no cubre sus necesidades de ingesta de calorías, llegando al 40% en quienes viven en hogares indigentes. Algunas cifras más y sin ánimo de abusar. El trabajo infantil alcanza el 8% de los pibes de ámbitos rurales, en tanto que llega al 6% en zonas urbanas. Uno de cada 5 adolescentes trabaja, cifra que trepa al 35% en el ámbito rural. A pesar de estas preocupantes cifras, buena parte de la sociedad y un gran porcentaje de los medios de comunicación nos hacen saber a diario que los pibes son un peligro, en lugar de afirmar que los que están en peligro son justamente ellos. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo hace un tiempo que una sociedad que no piensa en sus niños, que los reprime y abandona, es una sociedad que hipotecó el presente y condenó el futuro. Y remató: a los chicos hay que cuidarlos, respetarlos y darles afecto, escucharlos y no reprimirlos, y mucho menos excluirlos. Necesitan de la solidaridad, el respeto y el diálogo con la sociedad. No hay que olvidar que toda sociedad es el resultado de quienes la componen. Interesante y oportuna reflexión de Adolfo Pérez Esquivel en vísperas del Día del Niño. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Font.
Neuquén. Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Hace casi 10 años, en diciembre se van a cumplir, una organización por los derechos humanos aparecía en el ámbito de Neuquén y por primera vez ya no solamente reclamaba por los presos políticos, sino también por los presos sociales. Tenemos aquí, me refiero a la Asociación Zainuco y Gladys Rodríguez, que fue una de las primeras compañeras que estuvo frente a la U11 días antes de que justamente se largara todo esto de Zainuco. Estamos aquí junto a Ale, junto a Abigail, que se está haciendo escuchar y que le pido que se calle un cachitito, cachitito, nada más, pero no te pongas a llorar, Abigail, no hay problema. Ella, Abigail, no está acostumbrada a la radio, pero está todo bien, está con su madre aquí, Vilma. Tenemos a Federico Egea. Contanos, Gladys, contanos cómo fue ese comienzo de los 10 años.
Bueno, ese comienzo fue tormentoso. Nosotros,
así como el de Abigail.
Así como la entrada de Abigail y la salida tempestuosa. Fue así. Nosotros en realidad ingresamos en noviembre por primera vez a la U11, vos lo recordarás muy bien. Y bueno, hicimos nuestra primera denuncia en fiscalía porque quedamos horrorizados de lo que encontramos. Y 10 días después nos habían impedido el ingreso a la U11, o sea que entramos por una puerta y salimos por la otra como consecuencia de la denuncia. Y cuando hicimos la presentación, que fue el 8 de diciembre en el diario Río Negro, justamente porque, bueno, como vos sabés, nosotros nos llamamos Zainuco en homenaje a los 8 presos fusilados por la policía y al periodista Abel Chaneton.
Exactamente, hacía días que Juan Carlos Chaneton había presentado su libro, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Lo tuvimos ahí en la mesa.
De manera que, bueno, esa era la razón por la que lo presentábamos en el diario Río Negro. Bueno, y después nos reconocieron, ya teníamos personería jurídica y comenzó un camino de 10 años que no ha modificado las condiciones de abusos, de torturas y de injusticia dentro de las cárceles, y sí ha profundizado la prohibición para que nosotros ingresemos.
Sí, está clarito. Me acuerdo muy bien, Ale Camilo estuvo esas jornadas con el Tato Iglesias, inolvidables, con la Trashumante y el Quirquincho frente a la U11. Estuvimos 2-3 días e incluso se pintaron parte de los murales que ya no están.
Sí, además, bueno, que la unidad de la Universidad Trashumante, a la que pertenezco, bueno, es la primera vez que se hicieron 6 talleres en la cárcel, fue con la Trashumante, y después la última entrada que tuvimos también junto con la Trashumante y otros artistas fue una experiencia el 8 de diciembre, una experiencia expresivo-cultural, uh-huh, que fue inolvidable también, porque cada pabellón tenía distintos artistas, representantes de la Trashumante y de otras organizaciones, los hijos, bueno, todos los que estamos en estas circunstancias, y donde se estaba, también cada pabellón quedó con dibujos, con expresiones, con actividades a punto de realizarse, pero bueno, soñamos con que algún día se pueda. Y bueno, y desde la Trashumante también se ha tratado de que esta experiencia de Zainuco se difunda a otras provincias, porque hay pocas organizaciones que se ocupan así como el Zainuco, ¿no?
De los presos sociales. Y a 10 años, el campo de concentración de la U11, como tantos otros, recuerdo, Gladys, haciendo memoria, que estuvimos en la unidad 12, si no me equivoco, ahí en Viedma, no me acuerdo los números, pero estuvimos en Río Grande, también, allí, donde soplaba el viento de una forma impresionante, por recordar lugares donde fuimos y comprobamos nuevamente lo surrealista que son nuestras cárceles, ¿no? Pero bueno, hay un juicio que está viniendo y que es muy importante para Zainuco. Hubo un amague, está Federico Egea con una información importante. Comentanos este juicio a la mayor cantidad, en este caso, de policías de la UONS.
Sí, es el juicio en la causa Zárate, donde se va a juzgar a 28 policías por la comisión de torturas durante el año 2004 en los pabellones 2, 5 y 1 de la unidad 11.
¿Por tortura?
Por tortura, sí, son 53 las víctimas y son 28 los policías imputados. Bueno, el juicio ha tenido alguna demora de parte del Poder Judicial en la tramitación de la instrucción. Finalmente pudimos concluirlo, después se integró el tribunal, recusaciones y más demora de parte del Poder Judicial, y ahora estaríamos en las vísperas de que se fije la fecha de debate. En realidad lo que estamos esperando es el resultado de una pericia psiquiátrica sobre uno de los imputados para corroborar si efectivamente está imputable o no, y con prescindencia cuál sea el resultado. Después de eso se fijaría la fecha de debate para enjuiciarlos y eventualmente y ojalá condenarlos, ¿no?, por la comisión del delito de tortura.
Gladys, ¿cómo están los compañeros hoy y qué actividades hay? Se viene el maestro de todos, ¿no? Dentro de pocos días, en septiembre, uno de los también padrinos de Zainuco, como es Osvaldo Bayer, va a estar nuevamente, digamos, no sé si festejando, pero conmemorando, sí, como siempre él, los 10 años de Zainuco.
Sí, efectivamente. Nosotros hemos organizado nuestra actividad por los 10 años, conmemorando los 10 años, tomando como eje el rechazo a la ley de baja de imputabilidad, de edad de baja de imputabilidad. Y para eso hemos desarrollado un proyecto de actividades conjuntamente con otras organizaciones, con los hijos, con ATEM, con Sanón y demás, de talleres en las escuelas donde se debata este tema. La Universidad Trashumante, como siempre, nos va a estar acompañando y es pilar en el trabajo de los talleres. Por fuera de eso hay invitados especiales. El primero, por supuesto, es Osvaldo.
¿Qué viene?
Viene el 3, 4 y 5.
De septiembre.
El 3 va a estar en Centenario, en una actividad que estamos articulando con la Biblioteca Fonseca.
Que también está de cumpleaños.
Que también cumple sus 10 años.
Que van.
Y con Aten Capital y los compañeros de Sanón y demás, que ya se está trabajando en eso. El 4 va a estar en el Aula Magna, acá dando una charla sobre este tema, y el 5 nos vamos con él a San Martín de los Andes, donde vamos a articular con dos bibliotecas y con ATEM San Martín para terminar esa visita.
Y hoy a las 18 horas en la EPET 8 en Olascuaga y Ruta 22 hay un encuentro cultural contra la baja de imputabilidad que estabas hablando, Gladys, y la falta de espacios para la expresión. Va a haber una muestra de fotos, pinturas, murales, esténciles, bandas invitadas, va a estar, a ver, ayúdame.
Palazo de Trapo, Yo No Te Voté, Sin Disciplina, Cara de Perro, Infusión y Eterna Oscuridad.
Yo No Te Voté, sí, bien cordobés. Y bueno, la entrada de esa colaboración, Zainuco está convocando junto a
Avalancha y jóvenes y adolescentes independientes y o agrupados con sus producciones. Digamos, también es una forma de denunciar de que no hay espacios para que los chicos produzcan,
inventen
y creen. Y esto, sin embargo, a pesar de, estos chicos van a mostrar lo que han hecho.
La madre de Abigail, ¿cómo está tu compañero Luis Acuña, que fue reprimido ferozmente en el barrio de Zapere? Acá en este programa hablamos justamente de su caso. ¿Cómo está tu compañero?
No, muy bien, trabajando, siguiendo adelante y... No, muy bien, por suerte.
Recordamos que a él, ¿qué es lo que le hicieron?
Iban caminando por la calle con su hermano y un móvil policial los quiso atropellar en un principio y después los tiroteó.
Uh-huh.
Y bueno, en ese tiroteo, el primer tiro que tiraron le pegó a Luis en el ojo izquierdo, que lo perdió por completo, y bueno, la mano izquierda también.
¿Desde ese momento estás cerca de Zainuco?
Sí, por suerte sí.
Y hoy tiene un papel fundamental porque se va a hacer un mural ahí y ella es la que lo va a estar dirigiendo.
Ah, muy bien. O
sea, es una de las que participa en este evento cultural.
Yo quiero decir que Luis está muy bien porque es un laburante y porque la pelea y porque lucha. No porque se haya hecho justicia, porque estamos a 3 años y Federico puede explicarnos en qué estado está la causa y todas las vueltas que se dieron con esa causa, y todavía no se ha logrado condenar a quien le disparó salvajemente a una persona que caminaba simplemente por la calle.
Muy chiquitito.
Sí, básicamente la causa está para elevación a juicio contra dos de los policías, los principales actores, que son Riquelme y Bustamante, hay que decir los nombres. y no hemos podido todavía, producto de la morosidad y de la ineficiencia judicial, individualizar al resto de los autores, porque digamos esto fue una gran represión nacional, se apremió un montón de gente, donde la principal víctima fue Luis por el tenor de las lesiones y por el tenor de la agresión, pero digamos hubo muchas personas muy lastimadas también. Así que bueno, lo estamos elevando a juicio con Riquelme Bustamante y una policía que en este momento no me acuerdo su nombre. Bueno, a mí no se acuerda.
Está bien.
Y estamos esperando que se radique la Cámara para fijar fecha de debate, pero para esto va a llevar un tiempo y el hecho es hace 3 años, ¿no? Con mucha lucha atrás de Sainuco y mucha lucha particularmente de la familia, porque ya te digo, fueron muchas ruedas de reconocimiento, muchas declaraciones testimoniales y mucha vuelta, básicamente.
Felicitaciones por los 10 años, ojalá que eso haya alguna vez justicia. Hoy a las 6 de la tarde en la del PET 8, entonces es la oportunidad de poder abrazar a los compañeros de Sainuco y a tantas otras y trabajar junto a Vilma. Este último regalito, aunque sea unos segundos, ¿se acuerdan de cómo empezaba el micro de Sainuco? Así empezaba ese micro que durante un tiempo salió aquí en esta radio y bueno, que María Elena Calcós también tantas mañanas juntos aquí estuvieron. Desde aquí un abrazo muy grande a los destinatarios principales de Sainuco, aquí por lo menos en la zona, los compañeros y compañeras de la unidad 11, la unidad también allí cerca del aeropuerto. Para ustedes es poco lo que podemos hacer. Ojalá podamos festejar 10 años dentro de la cárcel con ustedes allí. Quizá lo podemos hacer antes del fin de año. Mientras tanto tenemos que lograr que nos dejen entrar. Pequeño dato. Che, se terminó el programa el miércoles. Si usted vivió el 1 de julio cuando murió Perón, si usted vivió el 22 de agosto de 1972 cuando hubo la represión brutal y el asesinato de 16 compañeros en Rawson, si usted vivió, no sé, tantas otras cosas históricas, el 12 de agosto del 2009 puede vivir un hecho histórico aquí, muy cerquita, en Neuquén, frente a la legislatura, por la expropiación de Sanón. Y allí también vamos a gritar por los 10 años de Sainuco. Chao, gracias compañeros. Hasta miércoles.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.